Bueno, continuamos en Primero lo Primero y agradezco mucho que tomen la llamada esta mañana. El señor Emilio Álvarez y Casa, integrante de Somos México. Emilio, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada.
Hola, Oscar, muy buenos días. Qué gusto saludar por su conducto al auditorio del Estado de México. Buenos días.
Gracias, gracias. Pues este sábado llevaron a cabo la Asamblea Nacional Constitutiva de Somos México, un paso sin duda significativo y hasta ahora sin más contratiempos, ¿verdad?
Es así, para poder realizar esa Asamblea Nacional Constitutiva de un nuevo partido político, Somos México, el INE tuvo que haber constatado que cumpliéramos los otros dos grandes requisitos para poder realizarla. El primero de ellos es que tuviéramos las asambleas suficientes. La ley pide al menos 200 asambleas distritales. Nosotros realizamos 246 y el INE nos ha validado 205. No dejo de mencionarte, Oscar, que eso será un tema de controversia, un tema al que vamos a ir a tribunales, porque nos han bajado 41 asambleas por un criterio que consideramos injusto. Hay asambleas que se realizaron hace un año, mismas que el INE validó, pero considera que si alguien se afilia después, esa asamblea no es válida, lo cual es un criterio que no acompañamos. Puede afectarse la afiliación, pero no tendría por qué afectarse las asambleas. Pero con independencia de eso, se logró ese número. Y el segundo criterio es el número de afiliaciones. La ley pide 256,000 y ya estamos en el umbral de los 310,000, Oscar. Fue, la verdad, una fiesta, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero con alegría podemos decir que nos hemos ganado el registro en la calle y con el trabajo ciudadano, y estamos en ese umbral, Oscar.
Claro. Nombran una dirigencia donde figuran pues personalidades que tienen experiencia política, experiencia también institucional, y que además me llama la atención, ninguno podrá ser postulado para ningún cargo. ¿Es correcto?
Es correcto, Oscar. Decidimos acordar como regla que quienes estén en la dirigencia no podrán ser postulados como candidatos como Somos México. Elegimos como presidente del partido a Guadalupe Acosta Naranjo y como secretaria a Cecilia Soto. Y también se hizo una elección del Comité Nacional. Y esas personas, su trabajo principal es trabajar por la conducción del partido para recuperar un México que perdió la senda democrática.
Claro. ¿No prevén mayores complicaciones ya para la obtención del registro con todo esto definido?
Pues toda esta semana vamos a empujar tanto como podamos en las afiliaciones. Tenemos hasta el viernes y queremos acercarnos lo más posible a los 350,000. Y justo por eso, para dar el sentido de un proyecto creíble y no tener ningún tropiezo con el INE, también constituimos un consejo ciudadano, que es gente que no es militante del partido, pero son voces que nos importan, Oscar. Invitamos a distintas personalidades, por ejemplo, los exministros Cosío, Lainez, Margarita Farjat, abogados como Diego Valadez o Claudio Aguilar, actores, por ejemplo, Jorge Ortiz de Pinedo, o el Cochiloco, ¿no? Joaquín Cosío, también mujeres de la talla de Ceci Flores, la madre buscadora, Amparo Casal, está también Marilena Morera, o también dramaturgas o gente del mundo de la cultura, Consuelo Saizar, es casi una centena, y lo pensamos como un instrumento de control y participación ciudadana para que nos digan las cosas que hagamos mal o nos ayuden a hacer las cosas bien. Ellos van a tener voz, Oscar, pero no tienen voto en el Consejo Nacional, para que no sean responsables de las cosas que hagamos, pero sí nos importa mucho mandar el mensaje de que hay una fuerte participación ciudadana en el partido.
Claro, pues irían ya con decisiones de alguna manera con mayor legitimidad, entiendo eso sería el efecto de este consejo.
Es justo esa idea, y también pues apelar a la experiencia, porque ahí hay, por ejemplo, está una medallista olímpica, campeona mundial de taekwondo, Edna Díaz. Y también tenemos gente del mundo empresarial. Está Calderón, Juan Manuel Calderón, que fue el presidente de Coparmex. y varios más, pues porque cuando uno no sabe tiene que preguntar, y es bueno siempre contar con esas asistencias. Y sí, esperamos que el INE sea un trámite. No queremos tener ninguna dificultad, pero si hay dificultad, hombre, por supuesto que vamos a exigir nuestros derechos. Yo decía en una conversación previa, hombre, bendito mundial, le vamos a hacer al mundo que acá se está instalando una dictadura que niega derechos y niega registros a minorías. No hay manera, si se juega la limpia, de que no nieguen ese registro.
Pues no hay manera, eso ya lo tendremos que estar constatando. Por lo pronto ahí, pues hay optimismo, entiendo. Oye, don Emilio, pues ineludible ver hacia la coyuntura que enfrentamos, lo que pasó ayer en México, como una fuerza política emergente, pues ya dado esto como un hecho, y además representando a una buena porción de la sociedad mexicana en este ideario. ¿Qué piensan de lo que pasó tras la detención de este líder criminal, el Mencho, que encabezaba el cártel Jalisco Nueva Generación, y todo lo que se desató? ¿Qué evidencia para ustedes?
Yo diría tres ideas principales. La primera es que cuando hay voluntad política, no hay fuerza criminal que pueda vencer al Estado. O sea, si se quieren hacer las cosas, se pueden hacer. Punto número uno. Y esto digo porque el Mencho llevaba 10 años prófugo, ¿no? No lo encontraban. Segundo, la pertinencia de la colaboración institucional, formal, seria, con Estados Unidos. Uh-huh. El narco está lastimando en México y está lastimando en Estados Unidos. Claro que tiene que haber colaboración de los gobiernos ordenada, pactada, institucionalizada, para atacar, literalmente, perdóname la expresión, para partirle su madre al narco. Uh-huh. Que es muy importante. Tercero, es inadmisible que, teniendo ya la experiencia del Culiacanazo y otras, teniendo ya un conocimiento de la capacidad de fuego que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, no hayan previsto estas reacciones. Ya hemos visto videos donde salen centenas de hombres armados. Ya desde 2015 se conocía la capacidad operativa cuando tumbaron un helicóptero del ejército. Ya se sabía de su capacidad de despliegue territorial. Si tú vas a actuar y tienes la ventaja de la anticipación, me refiero a las fuerzas federales, sí, pues tienes que prever la reacción. Anoche, en una página que se llama Data Internacional México, se contaron 190 puntos en el país, uh-huh, que afectaban a más de 10 estados. Hombre, sí creemos que es fundamental prever. Lamentamos los efectivos de seguridad heridos y nuestras condolencias y respetos con su familia. Por supuesto que es un hecho relevante la eliminación del Mencho, por supuesto que sí, pero no es suficiente cuando estamos ante redes de macrocriminalidad. Se necesita un acuerdo nacional con los tres niveles de gobierno, con la sociedad, porque el cáncer del narco y la violencia están muy extendidos en México.
¿Había que mostrar más dominio y más previsión?
Sí, porque ya sabemos que tienen despliegue territorial. Vimos imágenes de un Puerto Vallarta que evocaba zonas de guerra en otros lugares del mundo. Vimos bloqueos, vimos incendios en tiendas. Vimos afectaciones a la vida pública. Por supuesto que le exigimos a la autoridad que emplee toda la fuerza y despliegue toda la capacidad táctica y estratégica para recuperar la gobernabilidad. ¿Y esto por qué pasó? Pues porque abrazos y no balazos dejó que los criminales se metieran hasta la cocina. Aquí estamos viendo las dos cosas: de las consecuencias negativas de no haber hecho nada durante 6 años, y segundo, la complicidad que se desarrolló. Esto es el momento en que tiene que romperse de tajo con esa idea tan absurda de no enfrentar a los que nos amenazan.
Mucha gente perdió mucho en medio de esta refriega y por la reacción de los criminales. ¿Tendría que generarse quizá algún apoyo para ellos?
Sería lo más conveniente. Para eso habíamos hecho la ley de víctimas, pero también, infelizmente, este gobierno la desmontó. Claro que se tiene que proteger. Mire, ya ha habido varios intentos previos de capturas de liderazgos y despliegan desde el narco y el crimen, pues toda una red de bloqueos y queman. Ayer vimos escenas de centros comerciales que quemaban los estacionamientos y quemaban los autos, tiendas de conveniencia, afectaciones a edificios. Pues claro que tiene que buscarse una manera de atender más allá de los seguros que pudieran tener estas propiedades, estos automóviles.
Hay otro tema en paralelo corriendo, como es la presunta corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y pues todo lo que viene a ser también el mecanismo del combate a la corrupción que sigue estando en deuda. ¿Qué plantean ustedes?
Fíjense que tenemos que recuperar la confianza de las Fuerzas Armadas. Salieron recientes encuestas y la confianza en la Marina está en los niveles más bajos en décadas, pues porque salieron audios donde se vincula al anterior secretario almirante con las denuncias que hizo el contraalmirante Guerrero, asesinado por haber denunciado el contrabando de combustible, lo que se conoce como el huachicol fiscal. Hemos escuchado también denuncias de corrupción en la Sedena cuando están pagando en efectivo en estas obras multimillonarias del Tren Maya y otras. La corrupción de las Fuerzas Armadas es en estos niveles inadmisible y es algo que tomó vuelo en la administración de López Obrador. En este momento que necesitamos enfrentar la fuerza operativa de los criminales, toma toda la relevancia del daño que se hizo y la necesidad de tener Fuerzas Armadas confiables, porque lo necesitamos para combatir el crimen, no para andar repartiendo fertilizantes.
Por supuesto. Don Emilio Álvarez y Casa, le agradezco mucho que haya tomado la llamada. Estaremos atentos a la culminación de todo este proceso de Somos México y desde luego esperamos seguir conversando con usted y teniendo su análisis sobre estos temas.
Claro que sí, Oscar. Muy buenos días, buena semana.
Igualmente. Emilio Álvarez y Casa, aquí en Primero lo Primero. Ya lo escuchaste.